Bueno, hermanos, vamos a continuar nuestro estudio de los días domingo en la tarde de profecías bíblicas. Nuestros amados hermanos ya hacían esa introducción muy importante. Las profecías nos ayudan a comprender los tiempos, nos ayudan a discernir el presente, qué es lo que está pasando hoy día, y también conocer lo futuro, lo que va a ocurrir. Y esto es muy importante para que nosotros como cristianos individuales y como miembros de una iglesia local y parte de la iglesia de Cristo en sentido general, nunca perdamos nuestra perspectiva de vida, una perspectiva peregrina, una perspectiva celestial, que nunca nos atrapen los tentáculos seductores de este mundo, que nos quiere arraigar, que nos quiere cercar en un interés puramente terrenal. Las profecías nos ayudan a eso, las profecías nos traen gozo, las profecías nos ayudan a vivir en santidad, las profecías nos mantienen ocupados en el interés de Cristo, no el interés humano. Tienen mucha utilidad estudiar las profecías. Y lamentamos mucho, amados hermanos, que en la mayoría de las iglesias las profecías han sido relegadas a una tercera o cuarta categoría de importancia. Nosotros, amados hermanos, creemos que son muy importantes y que es parte de todo el consejo de Dios. Así que le agradecemos al Señor que ha motivado nuestros corazones ya hace varios años dedicar exclusivamente una de las reuniones dentro de la semana para estudiar las profecías bíblicas, a las cuales, o a estas reuniones, le hemos llamado desde el arrebatamiento a la segunda venida de Cristo, y en lo particular, hace un par de meses, centrarnos meticulosamente con la ayuda del Señor en esta tremenda profecía que es las 70 semanas del profeta Daniel. Así que vamos a dar lectura. Yo sé que usted ya tiene su Biblia abierta ahí en el capítulo 9 del libro de Daniel, versículo número 26, que dice así: Daniel 9:26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Que el Señor bendiga su palabra, y que su Santo Espíritu nos ayude a estudiar, a escudriñar y atesorar su palabra en nuestra vida, en nuestros corazones. Muy bien, amados hermanos, estamos estudiando este tema crucial porque es una revelación que habla de cotas de tiempo. Habla de 70 semanas que están ya determinadas. Una vez hacíamos ese énfasis, hermanos, de que aparece en el versículo 24, donde están determinadas, es decir, previamente establecidas. Esto no es una idea circunstancial. Si algo podemos nosotros concluir de toda la Escritura es que es un libro profético. Todo lo que ha ocurrido, todo lo que está ocurriendo y todo lo que va a ocurrir es un plan determinado por Dios. Dicho muy de paso, de manera complementaria, estamos estudiando los jueves lo que es la voluntad de Dios, para también entender lo que significa todo este marco de lobreguez y tinieblas que inunda este mundo, cuando vemos un mundo que no quiere saber nada de Dios, que no quiere saber nada de la Escritura y del camino de salvación. Vemos también que aún así Dios está sobre todo eso, controlando absolutamente todo. La Biblia dice que no cae un pajarillo a tierra sin que Él lo permita. Y en ese mismo trozo dice que él conoce aún los pelos de nuestra cabeza, la cantidad de pelo. Imagínense el conocimiento, la omnisciencia de Dios en su soberanía. Por lo tanto, las profecías nos hablan de eso. 70 semanas determinadas. Esto no es al azar, están determinadas para la restauración de un pueblo específico y de una ciudad específica que se llama Israel y Jerusalén. Nunca olvidemos, hermanos, la primera reunión que partimos con este estudio de las 70 semanas, nos acordábamos que Daniel estaba aclamando al Señor y paralelamente leyendo las profecías bíblicas, específicamente el profeta Jeremías, capítulo 25, sobre el cautiverio. Y ahí comienza todo esto, y él comienza a pedir al Señor dirección, claridad, sabiduría para comprender la Escritura, y en ese clamor y en esa dependencia del Espíritu Santo, el Señor en su gracia le envía al ángel Gabriel, para revelarle esta tremenda profecía que habla de la restauración de su pueblo. El pesar de Daniel era precisamente por su pueblo, por el cautiverio de su pueblo. por la tozudez de su pueblo, por la rebeldía de su pueblo, pero también apelando a la misericordia de Dios, que a pesar de todo lo malo que pudo haberse comportado el pueblo de Israel, Dios en ninguna manera condicionó su misericordia para con este pueblo, al cual va a restaurar plenamente ese remanente que será salvo por toda la eternidad. Eso no cabe ninguna duda. Por eso que es tan importante siempre hacer este preámbulo. Las profecías de las 70 semanas están determinadas para un pueblo específico en una ciudad específica. El pueblo de Daniel es Israel, la ciudad de Daniel es Jerusalén. Esto no se puede entender de una manera alegórica ni espiritualizar el pasaje, como muchos han querido hacerlo a través de la historia, para poder hacerlo coherente con sus propias doctrinas. Ellos dicen que Israel fue desechado por Dios, ¿ya? Y todas las bendiciones que Dios extendía a Israel, todas las promesas, todo el programa que Dios tenía para con Israel, han sido transferidos a un nuevo pueblo que se llama la iglesia. De manera que nosotros como iglesia, dicen ellos, somos un concepto de Israel espiritual. Somos un concepto de la Israel de Dios. Claro que Pablo menciona ese término, pero hay que ver el contexto de lo que está diciendo. Es muy importante recordar siempre, hermano, Israel es Israel, la iglesia es la iglesia. Israel es un pueblo espiritual con promesas, perdón, Israel es un pueblo terrenal con promesas terrenales y la iglesia es un pueblo espiritual con promesas celestiales. Si usted mezcla estos dos pueblos, va a generar todos estos conflictos que llevan a malas interpretaciones, a malas formas y lo peor, podríamos decir, al cambio de una perspectiva propia de la iglesia cristiana que es la perspectiva peregrina, extranjera, celestial. Así que eso es lo primero, 70 semanas determinadas para Israel. De estas 70 semanas se han cumplido, según ya lo hemos leído en el versículo 25, Daniel 9:25, se han cumplido 69 semanas. 7 semanas respecto a la reconstrucción de Jerusalén en el tiempo de Nehemías y 62 semanas en la proyección profética hacia la primera venida de Cristo, que también se cumplió. Es decir, hay un lapso de 69 semanas que ya se cumplieron. Ahora, entre la semana 69, perdón, y la semana 70, también hay un lapso que ya podríamos decir lleva 2000 años, que no nos debería sorprender. La semana pasada hablamos un poco de eso, hablábamos que hay profecías de Isaías que habla de las dos venidas de Cristo, la primera y la segunda, en donde evidentemente, a la luz de lo que el propio Señor Jesucristo enseñó, hay un lapso de separación enorme, hermanos. Nosotros estamos esperando para la iglesia el arrebatamiento de la iglesia, pero en el sentido de proyección profética, la segunda venida de Cristo. Así que no nos debería asombrar, ni es tampoco una interpretación antojadiza decir que se cumplieron ya 69 semanas y hay un lapso para que se cumpla la otra semana. ¿Por qué es importante también mencionar eso? Porque en el versículo 26 que estamos analizando ya para seguir nuestro avance en el estudio, dice que después de este bloque de 62 semanas se quita la vida al Mesías. Fíjese cómo lo dice, se quitará la vida al Mesías. No aplica el condicional, no dice se aplica, se quitaría la vida al Mesías. Dice se quitará. Es un hecho que está determinado por Dios. Siempre me acuerdo de ese pasaje maravilloso. Yo lo tengo subrayado ahí, lo repaso siempre y lo veo para que usted lo apunte también y lo repase. Hechos capítulo 4, verso 27 y 28, donde dice que todo lo que ocurrió en Jerusalén estaba desde antes determinado que sucediera. Nada ocurrió por el azar, por la circunstancia, por la suerte. Es parte de un plan de Dios. Y en ese itinerario perfecto, hermano, en ese programa perfecto, el Señor dice acá que después de este bloque de 62 semanas, obviamente, sumando las 7 de Nehemías, hace un total de 69, se entiende eso, después de aquello, se le quitará la vida al Mesías. Es decir, Cristo morirá por su pueblo. Y eso evidentemente ocurrió. La pregunta es, ¿cuándo ocurrió? ¿Dentro de la semana 69? ¿Durante la semana 69? La respuesta es una sola. No, no ocurrió en la semana 69. No ocurrió en ese bloque. Aquí dice, y después de aquello se quitará la vida al Mesías. Algunos dicen que ocurrió en la semana 70, y ahí se completa el plano profético de 70 semanas, pero también lo hemos estado anunciando, aclarando, ya nos vamos a meter en el versículo 27, donde ahí recién aparece la otra semana, dice, y por otra semana, dice. Ahí está la semana 70. De manera que vemos entre el versículo 26 y el versículo 27, vemos las 69 semanas y vemos las 70 semanas, pero entre ambas un espacio de tiempo que algunos eruditos y teólogos de sana doctrina lo han llamado un verdadero paréntesis, donde aparece un pueblo que nadie vio, ningún profeta vio la iglesia, ningún profeta vio este misterio escondido. El apóstol Pablo lo declara así, no es una interpretación nuestra. Pablo dice que estuvo escondido de los siglos en Dios y que ahora por gracia tenía él el privilegio de enseñarlo. La iglesia es un misterio que estuvo escondido. Nunca nadie lo vio. No fue revelado a ningún profeta. Los profetas solamente veían en una sola perspectiva la venida del Mesías. Ellos veían, en particular los judíos, una venida gloriosa de su Mesías que reivindicaría a Israel, que lo pondría en alto y que pondría a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Pero nadie vio que el Mesías también iba a morir, iba a resucitar y a través de su cuerpo apostólico, de sus apóstoles, iba a fundar, iba a establecer, ¿no es cierto?, un pueblo espiritual, una asamblea, como se lo dice el propio Jesucristo a Pedro, ¿cierto? En tu confesión, Pedro, en esta roca edificaré mi iglesia, mi asamblea de los convocados. Eso significa iglesia, los convocados a salir fuera. De manera que vemos este paréntesis, y entre ese paréntesis está incluida la muerte del Mesías, que ya hemos hablado harto y nunca, para no ser presumido, nunca vamos a decir que hemos hablado lo suficiente. Toda nuestra vida vamos a hablar de nuestro Señor Jesucristo, porque no hay un tema más cautivador, más motivador, más apasionante para el cristiano que hablar de Cristo muriendo en la cruz para el perdón de nuestros pecados y resucitando al tercer día para nuestra justificación. Él hizo todo lo necesario para nuestra salvación. Gloria a Dios por eso. Ya hemos hablado de las profecías que hablan de la muerte del Señor Jesucristo, profecías que estaban escritas, ya lo hemos dicho, 1000 años, 700, 600, 500 años antes de Cristo, desde Génesis hasta Malaquías, alrededor de 300 profecías, ¿no es cierto?, que empapan las escrituras de este Mesías que vendría, este Mesías que también lo anticipa, regiría con vara de hierro, profecía evidentemente que se va a cumplir en el futuro, y lo hemos estado viendo en detalle cómo cada anuncio, cada profecía se cumplió de manera literal. Es asombroso, hermano. Aún los detalles más, quizá para nosotros, humanamente más irrelevantes, se cumplieron en la vida del Mesías. Ahora hemos estado detenidos, y espero avanzar y quizás terminar en esta tarde, lo que significa esta expresión que dice, vamos a dar lectura, dice, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. ¿Qué significa este no por sí? Ya lo hemos dicho, es una expresión hebrea que alude a la idea de vacío, de solo, de vaciamiento, sin honor, sin reconocimiento. Es como que el Señor no obtuvo nada. Nosotros vemos, hermanos, en este texto, más no por sí, que en el lenguaje español no nos dice mucho, pero en el hebreo denota la idea de que Él murió sin el honor que él se merecía. Y nos proyecta a una doctrina de las Escrituras que es la doctrina del vaciamiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque la Biblia es clara en enseñarnos de que Él se revistió de humillación, se hizo uno de nosotros, se despojó de sus privilegios divinos, no dejó de ser Dios, eso no es así, Él siguió siendo Dios, pero limitó y revistió, esa es la expresión más pura, revistió su deidad, su condición de Dios, con una condición humana. Es decir, Dios se hizo carne. Como Pablo se lo dice a Timoteo, grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. Y en esa manifestación en carne, Él se hace nada, se vacía. Y en la cruz, el lugar cúlmine de su obra, Él, amados hermanos, muere vacío, solo y sin amor. Podríamos decir en el versículo 26 de Daniel 9, dice, y si se quitará la vida al Mesías, mas no recibe honor y gloria y reconocimiento. La semana pasada nos acordábamos que él tenía un título en la cruz arriba. Decía, este es el rey de los judíos. Y los fariseos, los escribas, los doctores de la ley, se sintieron muy celosos de ese título que había puesto Pilato y fueron a reclamarle a Pilato. Esto aparece en el Evangelio de Juan, que no le gustaba ese título que le habían puesto a él. Porque acuérdense ustedes que cuando fue entregado nuestro Salvador, sin ninguna imputación verdadera, el Señor Jesucristo fue enjuiciado injustamente. Pilato se los dijo a los religiosos, yo no veo ninguna culpa en él. Y este es el rey de ustedes, el rey de los judíos. Y los propios religiosos dijeron, no tenemos más rey que César. Eso está escrito también ahí, en Juan capítulo 19. Por lo tanto, los religiosos le reclamaron el título que había puesto Pilato ahí arriba en la cruz, este es el rey de los judíos, y querían que lo sacaran. Pero Pilato cerró el tema y dijo, lo que he hecho, ya lo he hecho. No recibió absolutamente nada alabanza porque él murió, mas no por sí, dice el texto acá. Es decir, se vació, se hizo nada por nosotros. Y analizamos este texto de Daniel 9:26 sobre la base de la tremenda revelación que el apóstol Pablo, el Señor le dio a Pablo ahí en la epístola a los Filipenses, en el capítulo 2, cuando dice que el cual, Filipenses 2:6 dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, ahí está la expresión, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, nuevamente esa expresión, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, una muerte atroz, hermano. Los crucificados morían asfixiados, morían en un agotamiento, en una condición muy, muy de tortura, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, no estimó el ser Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despoja, dice el versículo 7 de Filipenses 2. Esa expresión despojo es una expresión que proviene de un término griego de donde se proyecta esta palabra kenosis, el vaciamiento del Señor Jesucristo. Y de eso hemos estado hablando porque no hay algo más tremendo que nos asombra, como cantamos en ese himno maravilloso también, me asombra el amor que me ofrece el Señor Jesús. Su gracia tan grande no puedo explicarme yo. Y tiemblo al saber que murió en la cruz por ti, por mí, vil pecador. El Señor Jesucristo murió. Y nosotros vemos, hermanos, que Él se vacía, se hace nada por nosotros, se anonada, como se dice el término. Él vive haciéndose nada por nosotros. Estuvimos ya hablando de esto, también correlacionando otros pasajes tremendos como Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 8, cuando dice que Jesucristo en los días de su carne, aunque era hijo, aprendió la obediencia. Es decir, él aunque era hijo de Dios, en otras palabras, aunque era Dios, aprendió a obedecer. Y nos acordábamos desde niño, él a los 12 años ya estaba estudiando las escrituras con los maestros de la ley. Nosotros a veces pensamos que la humanidad de Cristo no era la misma humanidad de cualquier otro hombre. La gran diferencia es que él nunca pecó, pero él sufrió también la humillación en su humanidad. Dice la escritura que él fue tentado en todo, pero sin pecado. De manera que él fue un niño normal y aprendió a ser obediente, obediente a su padre. Y cuando su madre, muy asustada y con justa razón porque se le había perdido, lo encuentra ahí sentado entre los maestros de la ley y le dice María, ¿no es cierto?, con justa razón, que estaban preocupados, y el Señor le dice, ¿no sabes que en los negocios de mi padre debo estar? Él, siendo Dios, se hace uno de nosotros, y aunque era Dios hecho carne, aprendió a obedecer. Vimos, hermanos, lo que significa el vaciamiento en esta autonegación. Note usted que Filipenses habla en dos oportunidades. Primero, se despojó a sí mismo, es decir, se autodespojó. Y después dice, se humilló a sí mismo. En otras palabras, a sí mismo se humilló. La humillación de nuestro Señor Jesucristo no es algo retórico, no es algo religioso, no es algo presumido. Fue una humillación real. Y vamos a ver algunos elementos. Primero, vámonos a 2 Corintios, por favor, hermanos, epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo, segunda epístola, ¿sí? Capítulo número 8. Vamos a leer este capítulo número 8. 2 Corintios 8, un versículo que es el versículo 9. 2 Corintios 8, 9, dice así. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Que el Señor bendiga este trozo también y nos ayude a comprenderlo. Bien, esto está dicho, hermanos, en un contexto también, en un contexto que nos habla de la práctica, ¿no es cierto?, y de la experiencia de iglesias cristianas del primer siglo. El contexto es la ofrenda para los santos. Dicho muy de paso, amados hermanos, la iglesia se sustentaba, se ayudaba, y los hermanos eran también sostenidos por este acuerdo que se llamaba la ofrenda para los santos. También se le llamaba colecta. Entonces los hermanos, conforme a lo que eran prosperados, no era impositivo, según habían sido prosperados, apartaban lo que ellos querían, lo que ellos sentían propio para sus propias o de su propia capacidad, apartaban para la obra y se juntaba un monto y con eso ayudaban a los hermanos. Y en el contexto acá asoma un conjunto de iglesias de manera muy especial, que es la iglesia, o las iglesias, mejor dicho, de la región de Macedonia. La región de Macedonia es la región superior de Grecia. Ahí están las iglesias de Tesalónica, por ejemplo, y resulta que eran iglesias, como dijo alguien, un comentarista, no eran iglesias pobres, eran iglesias paupérrimas, hermano. No tenían ni siquiera para lo básico. Sin embargo, eran generosas. Eran ricas en su generosidad. Entonces Pablo pone de ejemplos a estas iglesias, le pone este ejemplo a los corintios, estas iglesias que aún dieron más allá de su fuerza, pero lo dice sobre la base de una obra de Dios. Si usted quiere, esto es como un comentario al margen, pero dice en el versículo 1, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en su grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Por qué es importante citar esto? Porque muchos que ven oro en todas partes van a tomar este versículo 9 que acabamos de leer delante, donde dice que con la pobreza de Cristo nos hizo nosotros ricos, y van a decir, Cristo nos quiere ricos, prósperos. ¿De dónde nace este evangelio de la codicia? Obviamente no podríamos ni siquiera llamarlo evangelio. Esta propuesta satánica de que cada hijo de Dios debe vivir por y para las riquezas eso proviene directamente de las tinieblas, hermanos. Fue precisamente esa la oferta que el propio Satanás le hizo al Señor. Todo esto te daré si postrado me adorares. Quería canjear adoración a cambio de poder y de riquezas. Por lo tanto, ese no es el evangelio, amados hermanos. Quiero aclarar eso, hermano, porque hoy día, ustedes saben muy bien y hemos hablado mucho de eso, la iglesia se ha transformado en una empresa recaudadora. en donde se margina, se margina, se margina. No podríamos hablar de margen porque ni siquiera estas iglesias tributan. Entonces nosotros vemos un negocio desmesurado, impúdico, en nombre de Dios. Pero aquí lo que está hablando es la obra de Cristo, la obra de la gracia de Dios, quien, siendo rico en su gloria, hermanos, hermanos, se despojó de su gloria, se hizo pobre, y en esa condición de pobre nos ha enriquecido a nosotros. ¿Cuál es la mayor riqueza que tienes tú, que tengo yo, hermano? No es una riqueza material. Si no, habría una contradicción vital de lo que es la iglesia. Nuestra riqueza es el evangelio. El tesoro es el evangelio. El evangelio que predicamos con toda la pasión del alma. El evangelio que te da salvación a ti y a mí, vil pecador. Eso es una riqueza invaluable, amados hermanos. Nos acordábamos de Rico y Lázaro, ¿se acuerda? Cuando el Señor habló de un lugar terrible que se llama infierno, habló del lugar de tormento, y el rico, con toda, valga la redundancia, con su riqueza, terminó en las llamas del infierno. Pero el miserable Lázaro no tenía ni un peso, vivía con hambre, aún querían recibir alguna migaja que caía de la mesa del rico. Realmente era el verdadero rico, no en este mundo, sino que en la gloria celestial. Y el propio Abraham dice, este ahora es consolado aquí. Y la consolación de la gloria no es por un mes, dos meses, 70 u 80 años. La consolación que Dios nos promete es para siempre, amados hermanos. ¡Qué tremendo! Esa es nuestra riqueza. Pero vuelvo al punto en el versículo 9, 2 Corintios 8, 9. Aquí vemos que el Señor se hizo pobre. Él se hizo pobre. Él abandonó su gloria celestial para venirnos a amparar a nosotros, para venirnos a enriquecernos con esta obra celestial del Evangelio. Nunca olvidemos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, en su ministerio terrenal, vivió la contradicción de pecadores. Así lo dice Hebreos capítulo 12. ¿Quién vivió tal contradicción de pecadores? Y el autor de Hebreos lo dice en función, en virtud de mirarlo a él, para que nuestro ánimo no se canse hasta el desmayo. Mirad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Cuando dice acá, entonces, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, un amor ágape, un amor incondicional, él, de su voluntad, se hizo pobre. Él se vació. Él se hizo nada, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Avancemos al capítulo número 15 de Romanos, ¿ya? Romanos capítulo 15, cada trozo es tan maravilloso, miren lo que dice aquí Romanos 15, 3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Bien, aquí vemos otro pasaje en la misma consonancia, en la misma correlación y armonía. Cristo nos agradó a sí mismo. Es la base de nuestra vida cristiana, amados hermanos. ¿Sabe? Póngase a pensar un minuto. ¿Cuántos problemas te habrías evitado? Y pongámoslo en perspectiva futura. ¿Te evitarás si no te agradas a ti mismo? ¿Cuántas veces los conflictos parten por un agrado propio? El egoísmo que tenemos. Como hemos dicho, el hombre está compuesto en ese sentido pecaminoso de tres conceptos. Egoísmo, egocentrismo y lo peor quizás, egolatría. Egoísmo, nos miramos a nosotros mismos. Egocentrismo, queremos que todos nos miren a nosotros. Y egolatría, queremos alabanza. Eso es tremendo, hermano. Ese es el viejo hombre, que está viciado, que está descompuesto. Por eso que es necesario, hermanos, negarnos a nosotros mismos. La diferencia es que nuestro Señor Jesucristo nunca pecó. Aún siendo Dios, se negó a sí mismo. Aún siendo hijo de Dios, siendo santo y tres veces santo, no se agradó a sí mismo pudiendo hacerlo. El Señor es soberano y el Señor es digno de agradarse a sí mismo. Todas las obras de Dios son para su gloria. Todo es hecho por Él, es hecho por su poder y es hecho para Él, para su gloria. Pero el ministerio de Cristo revela algo tremendo. para que vamos comprendiendo lo que significa que Él murió, mas no por sí, que Él murió vacío, sin honor, vacío, se vació. Nunca Él buscó su propio agrado. Aquí el apóstol Pablo está citando en relación al Salmo 69:9, que es un salmo que también revela varias profecías, donde dice, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. La palabra vituperio, en un sentido estricto, es un insulto, es una ofensa, destinado a dañar la reputación, es un sentimiento personal de deshonra. En otras palabras, el Señor Jesucristo fue vituperado. Muy al margen, aquí en Chile, vituperio tiene una connotación que no tiene nada que ver con el original. Incluso la RAE, la Real Academia, lo acepta como un concepto de una especie de fiesta, de festín, ahí de encuentro, ¿no es cierto?, convivencia entre amigos, y le llaman vituperio. Eso no tiene nada que ver, para que no se distraiga la interpretación, por lo menos en nuestro lenguaje coloquial aquí en Chile. Vituperio en la escritura significa un insulto directo a la reputación de nuestro Salvador. Pero él toma el vituperio que iba en contra de Dios. Porque ¿dónde vemos este cumplimiento del Salmo 69:9? En la purificación del templo, ¿se acuerda? Cuando él, un memorable acontecimiento, él toma un látigo, ¿no es cierto?, y echa a todos los sinvergüenzas para afuera, ¿se acuerda? Los da vuelta a la mesa de los cambistas. ¿Quiénes eran los cambistas? Aquellos que cambiaban dinero equivalente a diferentes monedas. En ese tiempo habían varias unidades monetarias. El denario, el estatero, el dracma, etcétera. Y ahí estaban los cambistas, los que tenían los ojos con un signo de peso para hacer sus negociados y vender las palomitas, ¿no es cierto?, y los animales para irlos a ofrecer al templo. ¿No es la misma simonía que existe hoy día en la iglesia, en las grandes corporaciones? Es lo mismo, es el mismo mal. La simonía ha existido toda la vida del hombre. Simonía significa querer comprar el favor de Dios. Pero ¿qué ocurrió cuando vio ese mercado? Dice el texto, el celo de tu casa me consume. Y tomó una fusta, tomó un látigo y echó a todos los sinvergüenzas, ¿no es cierto? Y dijo, porque habéis transformado la casa de Dios en casa de mercado, en cueva de ladrones. Qué fuerte, ¿no es cierto? Qué fuerte cómo nuestro Salvador enfrentó la sinvergüenzura de la religión. Y ahí él dice, los vituperios que te vituperaban, se lo está diciendo al Señor, cayeron sobre mí. A Él lo odiaban, hermanos. A nuestro Señor Jesucristo lo insultaban. Los insultos en contra de Cristo fueron siempre para dañar su reputación. El Señor fue objeto de un sentimiento de muchos religiosos para deshonrarlo. Nosotros vemos, hermanos, en las Escrituras infinitos pasajes que hablan de aquello. Lucas 2:7, si lo quiere apuntar en este argumento que estamos llevando a cabo, dice que nuestro Señor Jesucristo, cuando viene a este mundo, ni siquiera tiene lugar digno para nacer. Dice Lucas 2:7, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Note, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Para quiénes? Para los padres terrenales de Jesús. María estaba encinta, estaba próxima a dar a luz. No tenía dónde nacer nuestro Salvador. ¿Podemos pensar un minuto lo que significa el dueño de todo el universo? ¿El creador de todo lo que vemos? ¿El dueño de tu vida y de la mía? Nació en un despojo absoluto, a tal punto que no tenía dónde nacer. Aquí dice la palabra mesón. ¿Qué es lo que era el mesón en esos tiempos? Cuando usted entraba en una ciudad, en una aldea, normalmente habían casas que tenían un lugar de hospedaje, en donde la gente podía pasar, pernoctar la noche y eventualmente asistirse de alguna necesidad. Pero para él no hubo lugar. No había ninguna parte donde María pudiera dar a luz al Hijo de Dios, al Dios de la gloria. Pero vemos en un contraste tremendo, hermano, en esas paradojas gloriosas, voy a decirlo así, en donde nuestro Señor Jesucristo pone un ejemplo totalmente contrario a nuestra lógica. Me refiero a la enseñanza del buen samaritano. También un pasaje apasionante en Lucas capítulo 10, verso 34, donde dice que el samaritano, ustedes saben el relato, muy breve, nuestro Señor Jesucristo enseñando a la multitud, de repente un escriba le pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le responde de manera categórica, bueno, la ley lo dice, ¿cómo lees? Le confronta el conocimiento versus la vivencia de lo que leía. Y ahí ufano el maestro de la ley le dice, ¿no es cierto? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor le dijo, bueno, ve y haz lo mismo. ¿Qué manera de enseñar a nuestro Salvador? Es apasionante. Acto seguido, el maestro de la ley le dice, ¿y quién es mi prójimo para justificarse? Porque el que no quiere aprender no dice amén a la enseñanza, sino que quiere justificarse. Y este maestro de la ley le dice, ¿quién es mi prójimo? Y ahí comienza el Señor a decirle esta tremenda enseñanza. Había un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y en medio del camino fue asaltado, fue atacado y dejado medio muerto en el camino. Pasó un sacerdote, lo vio y siguió de largo. Pasó un levita, lo vio y pasó de largo. Y el texto dice, pero, ahí aparece nuevamente este pero, adversativo para la gloria de Dios. Pero un samaritano fue movido a misericordia, le tomó, le vendó las heridas, lo subió a su caballo, ¿y sabe dónde lo llevó? Al mesón. Al mismo mesón que nuestro Señor Jesucristo no tuvo lugar en su nacimiento. Cuando nosotros vemos esa enseñanza, ¿qué es lo que vemos en definitiva? En la práctica. Primero, que la religión y todo lo que significa religión no te salva, no tiene misericordia, no tiene la capacidad para apiadarse por nada ni por nadie. Ni el sacerdote ni el levita fueron conmovidos por el pecador que estaba moribundo en el camino. Porque ese moribundo en el camino, sin duda, que proyecta la idea nuestra, miserable, que nos tenía el pecado. Y el Señor Jesucristo deliberadamente, imagínense, estaba hablando con un maestro de la ley, pone de ejemplo a un samaritano. ¿Sabes lo que significa para un judío que Cristo Jesús haya puesto en alto el ejemplo de un samaritano? Era una confrontación tremenda. La Biblia dice en Juan capítulo 4, que en el contexto de la conversación que tuvo Cristo con la mujer samaritana, ahí mismo dice en el pasaje que entre judíos y samaritanos no se trataban, se odiaban. Hay un aspecto ahí geopolítico, por decir ahí, que tendríamos que decirlo religioso también, y aclararlo en una oportunidad a futuro lo podríamos hacer. No se aceptaban, cualquier judío que transitaba por esa área hacía una especie de bypass, pero no podía transitar por Samaria. Los samaritanos eran odiados por los judíos, cuanto más por los religiosos judíos. Pero el Señor pone en alto el ejemplo de un samaritano, el cual sin duda que es un tipo, una tipología de nuestro Señor Jesucristo, quien con su enseñanza, con su obra, desmorona todo concepto religioso, toda altivez de espíritu, todo legalismo, todo orgullo humano amparado en cualquier nombre de religión. Pero lo que quiero centrarme, hermano, porque podríamos seguir hablando de ese tremendo ejemplo del buen samaritano, el Señor toma a este desvalido, a este pecador miserable que estaba medio muerto en el camino, como tú y como yo, y lo pone en el mesón, hermano, en el mismo lugar que le fue privado a nuestro Salvador. Juan capítulo 1, versículo 11. Cristo rechazado por el pueblo. No solamente se hizo pobre para enriquecernos a nosotros, no solamente no se agradó a sí mismo para que los vituperios le cayeran sobre él, no solamente aceptó el no tener un lugar donde nacer, sino que también, una vez que nació, fue rechazado por su propio pueblo. Dice Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Su pueblo le rechazó. Hemos estado estudiando ahí Daniel 9:26. Después de la semana 62 se quitará la vida al Mesías. ¿Cuál fue la culpa del Mesías? ¿Cuál fue el pecado? ¿Cuál fue el delito del Mesías? Ninguno. Él no cometió pecado. Él fue impecable. Él nunca cometió un delito. Pero los planes de Dios estaba que el justo muriera por los injustos para llevarnos a Dios. A él le imputaron cosas que no eran reales, que lo estuvimos estudiando. Su propio pueblo le dio la espalda. El mismo pueblo que lo vitoreaba, que lo alababa, que ponía palmas en el suelo para recibir al Mesías prometido, según lo decía Zacarías 9:9, bendito el que viene en el nombre del Señor. Nos acordábamos de esa expresión hebrea, Baruch Hashem, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aún ese pueblo, días más tarde, decía, crucifícale, crucifícale, prefiriendo al celote Barrabás que al Hijo de Dios. Él aceptó aquello, fue rechazado por su pueblo. Finalmente, hermanos, veamos lo que dice Mateo capítulo 13, verso 54 al 57. Demos lectura a este texto y nos quedamos en esta noche con este pasaje. Mateo capítulo 13, verso 54 al 57. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene éste esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene éste todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Que el Señor bendiga su palabra y nos ayude también a desprender esta enseñanza aquí. Nuestro Señor Jesucristo, en este misterio de vaciamiento, también aceptó ser despreciado, subestimado, minusvalorado. Sin academia. A él le cuestionaban que no tenía academia. Nosotros nos acordamos la otra vez del pasaje de Juan capítulo número 7, cuando dice aquí en el versículo número 15, capítulo 7 de Juan, verso 15, dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? En un desprecio absoluto, el Señor vivió también la burla y el menosprecio. Marcos capítulo 6, si quiere buscarlo como referencia, Marcos capítulo número 6, verso 1 al 6, dice así. Marcos capítulo número 6, verso 1 al 6, dice, ¿no es este el hijo del carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanos y se escandalizaban de él? Es un texto paralelo. Bien, nuestro Señor Jesucristo primero nace en una región de poca reputación. Nace en Belén, la región de Nazaret. El propio Natanael, que después fue su discípulo, Bartolomé también, ¿cierto? Se llamaba, fue el que dijo, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Bueno, de Nazaret vino el Hijo de Dios. Ahí nació. No nació en Jerusalén. Aún debiendo, por decir así, en un aspecto humano, en un aspecto de lógica humana, podría haber nacido en Jerusalén. Mateo 5 dice que Jerusalén es la ciudad del gran rey. Pero ni aún así, él se despojó, él se hizo nada. Su muerte fue más no por sí. Y él nace en esta región Efrata, en Belén. Y en ese desprecio, los religiosos decían, ¿cómo este habla de esta manera? ¿Cómo tiene esta sabiduría? ¿Cómo tiene esta capacidad de hacer milagros si no es un hijo de un carpintero? No tiene letras, no tiene preparación. Suena muy parecido el día de hoy, ¿no es cierto? Los religiosos siempre han sido iguales. Hoy día los religiosos se jactan de la academia, de los títulos, de los créditos, de su doctorado. Pero en eso no hay ninguna, y escúcheme bien, ninguna garantía de ser portadores de la verdad. Nosotros, amados hermanos, estamos estudiando esto no para llenarnos de conocimiento, sino para ver cómo nuestro Señor Jesucristo, siendo rico, siendo el teólogo por excelencia, se vació a sí mismo para que nosotros aprendamos de él y sigamos sus pisadas. Que el Señor bendiga su palabra.